Bienvenidos y bienvenidas a RAND, un podcast de la tecnología en el que hablamos sobre el desarrollo de videojuegos. Os habla Adrián Mesa y me acompaña, como siempre, Jorge Cantón.
Muy buenas, Adri. Pero, ¿qué ha pasado, no? Vamos a contar un poco por qué estás en la sexta temporada, ¿no?
Para aquellos oyentes que escucharon el último episodio...
El último y triste episodio.
De la temporada anterior, yo me despedía un poco del programa como participante, ¿no?, del programa activo. Y hoy vengo pues para pasar el relevo, porque vamos a anunciar hoy pues qué persona pues me va a reemplazar, me va a sustituir. Y nada, y va a estar junto contigo haciendo todas las entrevistas que están por venir.
Sí, sí, eso lo desvelaremos al final del episodio de hoy.
Y bueno, hoy ¿de qué vamos a hablar, Jorge?
Hoy hemos hecho que venga de nuevo, porque ya estuvo aquí, ¿no? Mauricio García, CEO y productor de Game Kitchen. Y bueno, ya estuvo hablándonos un poco de la campaña, ¿no?, que hicieron con Kickstarter con Blasphemous.
Sí, en el episodio en 106, ¿no?
Eso es. Y por si lo queréis escuchar. Y hoy, pues claro, un poco queremos escuchar el trozo que nos ha faltado de la historia, ¿no? Desde que tienen la campaña de Kitchen ya finalizada, en la que, o sea, la campaña de Kickstarter finalizada. ¿Y qué ha pasado? Han tenido 2 años de desarrollo y el lanzamiento. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo ha sido el desarrollo? ¿Qué cosas han hecho bien? ¿Qué cosas han hecho mal? ¿No?
La verdad que sí, tenemos un montón de suerte porque es la primera vez que hemos podido hablar con un desarrollador mientras estaba desarrollando el juego y después de que se haya publicado, lo cual es perfecto para cerrar el círculo y ver
y aprender,
qué tal ha ido todo.
Y aprender muchas cosas, ¿no? Bueno, pues vamos allá, ¿no, Adri?
Vamos a ver qué tal.
Pues bueno, muy buenas, Mauricio García. ¿Qué tal? Te muy vamos buenas. A llamar Mauri.
Mejor, más rápido, más directo.
Bueno, pues Mauricio es CEO y productor en The Game Kitchen. Ya estuvo por aquí, ¿no?, en la primera temporada.
Sí, en el 106, si no me equivoco, ¿no?
Sí, sí, sí. Y en la que estaba Pablo. Contigo, de compañero. Y bueno, nos estuvo contando una cosa súper interesante, ¿no? El éxito que habían tenido con
la campaña,
con la campaña
de Kickstarter.
De Blasphemous. Como aquello ya parecía, ¿no?, que apuntaba maneras. Y bueno, hoy estamos aquí para eso, ¿no?, un poco para ver qué ha pasado, ¿no?, que nos cuente un poco toda esta aventura desde que dejamos la entrevista en aquello, ¿no?, en lo de que habían tenido un Kickstarter exitoso y ahora pues empezó 2 años y pico, 3 años, ¿no, Mauri?
2 solamente, sí. Ha habido casi un año antes de Kickstarter.
2017 era, ¿no?
Y luego 2 años después de la campaña.
Guay, guay, guay. Bueno, pero de todas maneras, por intentar no romper como siempre hacemos...
La tradición, no nos saltamos entonces la costumbre, ¿no?
Venga, Adri, esta la haces tú, ¿no? Ya que...
Venga, pues la típica preguntita fácil para entrar en calor. ¿Has jugado algún juego que después te terminas odiando?
No. Yo suelo abandonar los juegos si no me gustan o veo que me va a suponer un problema. Como tengo tantas cosas que hacer, no me supone un problema.
Un problema, ¿no?
No.
Pero, por ejemplo, estos juegos que tú dices, tío, tengo que, pues estos que son online, ¿no?
O que te han enganchado mucho.
¿Qué dices tú?
Sí.
Y yo, me encanta este juego, pero lo tengo que dejar aquí. Esto es como una droga, tío. Tengo que dejar esta mierda porque solo hago esto, tío.
Pues no. Hace mucho tiempo que no, que superé esa fase con los juegos de Blizzard, ¿no? Quizás alguno de los antiguos.
World of Warcraft.
Sí, que dije, bueno, pues esto ya lo he probado. Me estaba causando un problema y nunca más. Y a partir de ahí, nunca me he sentido atrapado por un...
La puntada es cuando tienen contador de horas y de repente te dices, a ver, un proyecto fin de carrera o son 1000 horas y yo he echado 1500 a tal juego, creo que tengo un problema, podría haber invertido ese tiempo en una mejor persona.
Las estadísticas de Steam no hay que mirarlas nunca.
Nunca, nunca. De hecho, yo creo que casi todo el mundo al final termina desactivando para que los amigos no puedan verlas, porque si no siempre viene un rapapolvo por ahí.
El último juego que jugué así compulsivamente durante millones de horas fue el Halo 3, me parece. El rollo multiplayer, ¿no? Uh-huh. A saco.
Uh-huh. ¿Y te moló eso a hierro, ¿no?
Bueno, me gustaba mucho jugar en Xbox Live con mis amigos, ¿no?, básicamente.
Claro.
A partir de ese momento algo me hizo clic en la cabeza y digo, bueno, si quiero algún día ser desarrollador de videojuegos, tengo que jugar menos, más, claro. O sea, jugar más de todo y no tanto un solo juego.
Claro.
y sobre todo echar más horas delante del ordenador aprendiendo.
Eso me pasa. Yo tengo un colega que siempre me dice, tío, ¿cómo juegas a tantos juegos? Y digo yo, pero es que cabrón, que tú solo juegas LOL. Es decir, no te puedes llevar como 7 años y solamente juegas, bueno, que tengo, juegas LOL o a tal. Y entonces yo decía, tío, es que ¿cuántas horas ya? 4.500 horas, 6.000 horas. Y digo, claro, que 4.600 horas te has pasado un día de juego, que es un poco lo que hago yo.
De hecho, hay como una cantidad de jugadores muy tocha que solo juegan a uno o dos juegos, y muchas veces cuando se hacen las cuentas ya de hablando de negocio o de producción, cuando vas a tener en cuenta a tu audiencia, realmente a ese volumen de usuarios hay que quitarlos de la ecuación muchas veces, porque realmente no es una audiencia a la que tú puedas acceder. Son los fifitas, los Call of Duty, gente que solo juega un juego o dos juegos y tiene la consola ahí para jugar a esos dos juegos, y cuando sale el año siguiente el sucesor, se compran el nuevo, juegan con los colegas y fuera.
Y no hay manera de que vayan a jugar al tuyo, ¿no? Exactamente. Ya tienen el suyo, sí, y ahí
yo creo que también el tema de los eSports está fomentando mucho eso, porque claro, si tú quieres competir profesionalmente, por así decirlo, en eSports, en un juego, al final le tienes que echar muchas horas a ese mismo juego. Entonces fomenta el que todos los que son tipo eSports, si quieres participar ahí y quieres tener medio tal, al final son echarle horas.
Ya, pero bueno, eso es como una profesionalización, ¿no?
Sí, sí.
La putada que yo creo que muchos adolescentes lo usarán como excusa para echar un montón de horas y no, que yo estoy aquí entrenando. Y los cojones.
Sí, sí, además yo creo que se está convirtiendo. El otro día estuve aquí en un centro comercial de aquí en la ciudad y había organizado como una especie de eSport, la gente se podía apuntar y veías en una gran pantalla el campeonato como iba, y la gente por las 6 tenemos las semifinales y los chavales venían con sus iPads y sus tablets, se conectaban a la partida y competían. Y,
¿de bueno, qué juego era?
Era un juego de móvil y no recuerdo cuál. Ahora uno que está súper enganchón con un compañero mío de trabajo, y es como una que son, creo que son 3 contra 3, y juegan como una partida como si fuera un lucha, ¿no? Es decir, se tienen que matar entre ellos, pero no recuerdo ahora el nombre, pero por lo visto es súper famoso ahora, me lo comentaba mi compañero. Bueno, pues lo primero, Mauri, darte la enhorabuena por Blasphemous, ¿no? Es decir, el proyecto, como he dicho al principio, apuntaba maneras y bueno, por fin fue lanzado, ¿no? Ya es un hito importante terminar algo. Yo creo que es algo muy importante. Y terminarlo pues como lo habéis terminado, ¿no? Porque yo puedo decir que he jugado y a mí me ha encantado el juego. A mí me ha molado muchísimo. Y después, bueno, por no sé un poco cómo medís vosotros el éxito o no, pero yo he bichado un poco lo que se suele hacer, ¿no? Mirar Metacritic, y he visto pues un 77% en Metacritic y un 80% en puntuación de usuario. Así que yo creo que eso, entre eso y el movimiento, ¿no?, que se montó en septiembre con el lanzamiento, yo creo que podemos decir que sí, que por lo menos el día del lanzamiento yo creo que fue exitoso. ¿Qué tal? ¿Cómo medís vosotros eso? ¿O eso os importa a vosotros, el tema de Metacritic y tal?
Yo últimamente lo estoy midiendo en... O sea, mi métrica que más me sube el ego, por así decirlo, es entrar en Instagram y seguir el hashtag BlasphemousGame. Y ver ahí la cantidad de contenido creado por la gente basado en nuestra, en nuestra IP.
¿Te refieres a contenido, gente que hace concepts? Fan art,
Que se... Bueno, fan art, cosplay, gente que se tatúa el penitente en el brazo.
Sí, ahí tatuajes y todo, tío.
O sea, así tamaño, brazo... Bueno, te quedas súper helado, ¿no?
Te da como esta responsabilidad un poco, ¿no? De joder,
tío, que eso no se quita, tío.
Claro. Si esto salió de una coña borracho de cerveza, ¿por qué te has tatuado ese nombre, no?
Menos mal que te imaginas. Un capirote, no un pene gigante en la cabeza, ¿no? Pero la gente se lo estaría tatuando. esa es la métrica que más me resulta, ¿no? Llamativa, y la que más disfruto mirando, ¿no?
Hombre. Sí, la verdad es que mola, ¿no? Ve la afición, ¿no? Pues bueno, la siguiente pregunta que teníamos, que en la última entrevista nos quedamos hablando de eso, de vuestro Kickstarter y esas cosas, pero nos gustaría recordar un poco cuál creéis vosotros que fue vuestro mayor acierto. O sea, en aquel momento nos dijisteis una serie de cosas, pero igual ya ha pasado el tiempo. Y entonces poder decir, bueno, sí, yo al final creo que el mayor acierto de la campaña de Blasphemous fue tal. ¿Cuál dirías tú que fue el mayor acierto?
Pues bueno, ahora yo te lo puedo decir a lo mejor con otras palabras, porque he estudiado mucho durante estos 2 años en los que me he tenido que formar como productor. Y también para enseñárselo a los chavales a los que mentorizo. Lo que hicimos bien fue el diseño de superficie del producto. No nos lanzamos a hacer un juego cualquiera, el juego que queríamos hacer, sino que yo peleé mucho por mi parte a nivel de marketing, que ese producto tuviera un envoltorio que fuera muy atractivo para el público al que iba.
O sea, ¿trabajasteis primero en el envoltorio? Antes que...
Lo hicimos en paralelo.
Es que normalmente se dice, no, lo importante es un vertical slide, ¿no? Es decir, que vaya todo de punta a punta. Pero tú comentas como que, no, que incluso a nivel visual, los pantallazos, las cosas, pues sean muy espectaculares, aunque luego al menos las mecánicas ni siquiera estén implementadas.
Bueno, en realidad la clave es que trabajamos en paralelo Enrique Cabeza y yo. Enrique Cabeza es el director creativo del estudio y de donde han partido todas las ideas puto locas que hay en el juego. Y mientras él estaba pensando en términos de quiero hacer un juego súper guapo, yo estaba pensando en términos de este juego tiene que llamar la atención de nuestro target. Nuestro target quiere el mejor pixel art, nuestro target quiere sangre y cosas burracas, y nuestro target quiere que hagamos blasfemia, que cojamos iconografía y le demos una vuelta retorcida. Y entonces el crear ese tipo de mensajes y que estuvieran alineados, que fueran todos hacia la misma dirección, es lo que se llama el diseño del envoltorio, el diseño de superficie.
Quizás puede ser también una cosa buena que de Kickstarter, ¿no? Cuando todavía no has empezado el desarrollo del proyecto, que te obliga a pensar y a trabajar en ese aspecto, porque tienes que conseguir un interés antes de que el juego esté en desarrollo. De hecho, incluso ya hay compañías que usan primero el Kickstarter como una vara de medida para ver si la gente tiene interés en una secuela o algo así.
Una validación del concepto. Tú tienes una idea y exponerlo ahí al público, si funciona, es que realmente es verdad que hay un interés en eso concreto.
Pero incluso tú dirías que esa exigencia, la de Kickstarter, es mayor que la que tiene, por ejemplo, si el juego no hubiera pasado por Kickstarter, sino que hubieras buscado financiación en un publisher. Porque claro, al final también es lo mismo, ¿no? Tú dices, yo voy a buscar financiación para mi proyecto, voy a un publisher y le enseño lo que tengo del juego. Entonces, ¿valdría el mismo trabajo? ¿O incluso ustedes creéis que habéis tenido que trabajar más en esa superficie para Kickstarter que si hubiera sido algo interno hacia un publisher?
Yo creo que las tareas son iguales, tanto si tu estrategia es ir directamente a un publisher o pasar por crowdfunding.
Claro.
Tú tienes que pensar mucho en términos de producto y crear una buena superficie. Y lo que pasa es que si a lo mejor estás arriesgando mucho en el concepto, un publisher, aunque hayas trabajado mucho en la superficie, no va a saber, ni siquiera el publisher va a saber si eso va a funcionar. Y claro, sigue siendo conveniente una prueba de que realmente existe un interés y la gente le mola ese envoltorio.
Sí que veo que quizás pueda haber un mayor riesgo si en vez de haber elegido Kickstarter para financiaros, que hubieras ido directamente a un publisher, en que se tambalee ese primer desarrollo de diseño de superficie, que se tambalee con el paso del tiempo, ¿no? Porque muchas veces el publisher, si empieza a hacer estudios de mercado o indagaciones, sobre todo cuando estás arriesgando con un concepto que normalmente no puedes obtener un feedback porque estás haciendo algo nuevo, pues ya empiezan los miedos, ¿no? Es que quizás os estáis pasando con la blasfemia, es que quizás os estáis pasando con el gore, es que nos vamos a quitar a la gente de tal edad. Y a lo mejor se puede tambalear más esa idea que tenéis que con Kickstarter, en el momento que la gente os ha apoyado, precisamente vas a proteger siempre eso que has querido crear, ¿no? No sé, como una opinión.
Sí, igual, como tú dices, igual como ya tienes algo que sabes que gusta,
claro,
pues entonces ¿para qué lo vas a cambiar?
Y además no puedes defraudar a la gente que ha puesto pasta por ti. O sea,
claro, eso es una cosa que también yo noté, fíjate lo que digo, en Blasphemous, que comentabais que habéis trabajado en la superficie, pero incluso yo creo que se notó que al principio el pixel art de lo que son environments estaba muy bien, pero después mejoró muchísimo más. Se añadieron mucho más elementos, muchísimo más. Entonces, claro, cambió. Es decir, esa superficie incluso no se pudo mantenerse, se mejoró. Entonces eso igual cambia, ¿no?
Claro. Entonces a 2 años de curro al final impactan.
Se notan, claro.
Se notan.
Pero mientras sea mejor.
En parte, el llevarlo incluso más allá, el estilo artístico, parte de lo que se hizo fue gracias a Team 17, que es un publisher, que hoy en día es un publisher, pero en realidad era una desarrolladora de la época de Amiga. Tienen mogollón de experiencia y entre su plantilla tienen un montón de seniors que han trabajado pixel art, llevan, bueno, pues desde la Amiga hasta ahora, trabajando pixel art y saben mucho de pixel art y nos dieron muy buenos consejos. Dijeron, oye, el estilo está muy bien, pero deberéis ampliar la gama cromática porque eso os va a ser resaltar y tal. Y la verdad es que ellos pudieron enseñarle un montón de truquitos a Enrique Cabeza. Que claro, Enrique Cabeza, como ama el pixel art, pues él en cuanto vio que podía aprender de maestros, ¿sabes? Se vino arriba y entre esos consejos y el esfuerzo de Enrique, pues se llevó un poco más allá el estilo de lo que se vio en la campaña.
Pues mola mucho. Luego hablaremos un poco del publisher, pero mola mucho que ya veamos cosas que a lo mejor no son tan habituales que un publisher haga por ti, ¿no? Entonces me parece guay. Es un punto a favor de este publisher, ¿no? Y bueno, la siguiente pregunta, ¿no? Es, ¿tenéis una campaña exitosa? ¿Os dan 6 veces aproximadamente, creo, lo que pedíais?
6,66.
6,66, un número mágico de veces lo que pedíais. Y os pegáis allí la fiesta madre, supongo, ¿no? Porque decís, tras esto hay que celebrarlo, ¿no?
Sí, de hecho, ese día concretamente que terminaba la campaña, antes de que terminara, como habíamos estado trabajando como cabrones durante todos los 30 días de la campaña, y ya sabíamos que lo que iba de puta madre, pues, oye, no merece la pena trabajar un día más porque ya el resultado no va a cambiar drásticamente durante el curso del día. Uh-huh. Así que vamos a descansar. En vez de descansar mañana, ya el último día ya no lo tomamos de descanso. Y hicimos una fiesta, todo el equipo, invitamos a la comunidad de desarrolladores de Sevilla, el que pudo ir, vino. Que era un día entre semana, entonces no tuvimos una asistencia masiva, pero bueno, algunos amigos vinieron.
Sí, claro.
Y nos dedicamos a contemplar
el contador.
Exacto, el contador, o ni siquiera mirándolo, ¿sabes? Ahí tan tranquilo. Hasta que alguien se dio cuenta de que podía alcanzar justo el 666%. Y ya de repente eso se convirtió en nuestro máximo objetivo, ¿sabes?
Y yo, si falta algo, lo pongo yo, ¿eh?
¿Cuánto hace falta? ¿25 céntimos?
Al final se consiguió ese porcentaje satánico. Nadie del equipo tuvo que poner, porque estábamos todos borrachos como cubas y no hubiéramos atinado a teclear en ese momento. Entonces, bueno, pues sí, acabamos como piojo, evidentemente.
Claro,
ese día.
Guay. Pero claro, ahí viene la pregunta. Un éxito así hay que celebrarlo. Pero luego tú te levantas al día siguiente, resacoso, vamos a poner al siguiente, al segundo día, ¿vale? Y dices, tías, ahora tengo una responsabilidad, porque tengo un dinero que de sobra de lo que yo he pedido, tengo que cumplir con el objetivo. Hay mucha gente, muchos ojos apuntándonos aquí, ¿no? El típico spotlight. Entonces, ahora viene una responsabilidad brutal, porque ahora esto que hemos dicho que íbamos a hacer, hay que hacerlo y hay que cumplir, y tampoco, como pasa muchas veces en proyectos de este tipo, nos queremos retrasarnos mucho, nos queremos cumplir lo que hemos dicho que íbamos a hacer. ¿Somos capaces?
Claro, te entra un poco de miedo, ¿no? De estar en un avión más grande de lo que estás acostumbrado a pilotar. Y bueno, no tenemos eso típico que se dice de la presión de los backers. Para nosotros nuestra presión siempre ha sido más bien interna, en plan que el juego se ajustara a los estándares de calidad que nosotros nos imponíamos a nosotros mismos. Y consiguiendo eso, pues ya entendíamos que el público seguramente también estaría de acuerdo con eso. Y ha sido muy difícil gestionar sobre todo el volumen de trabajo que ha supuesto hacer el juego. Ha sido muy difícil de gestionar y, bueno, ha requerido crunchear un poquito ahí al final que esperemos que para la próxima vez estimemos mejor todo, ¿no? Los plazos y las cosas.
Pero a mí me gustaría, porque yo conozco un poco algunas cosas, y tú llamas crunchear porque normalmente ustedes tenéis una cosa que me parece de puta madre, que es un horario que no es el habitual también. Entonces, ¿cuál es vuestro horario en The Game Kitchen?
Nosotros trabajamos de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
¿Y por la tarde?
Y por la tarde,
libre.
Libre. Es una conclusión a la que llegamos en su día, después de pasar por una fase de workaholic total, que así no íbamos a ningún lado. Entonces, cogimos la postura drásticamente contraria, que es, vamos a trabajar 6 horas durante la mañana, vamos a tener una actitud de sacar el máximo rendimiento de esas 6 horas, y así todos disfrutamos de una tarde libre, donde además podemos desarrollar una política personal de crecimiento personal.
Que después repercute también en tu creatividad y en tu eficiencia.
Que después repercuta en sacarle partido a las 6 horas que estás en la oficina.
Uh-huh. Claro. Vale,
y así el 75% de los días de desarrollo de Blasphemous han sido así.
Eso, por eso el digo, 25%. Que cuando dice, al final tuvimos que hacer un poco de crunch, digo, coño, no me jodas.
El otro 25% pues fue, tú sabes, como el meme este del perro ardiendo. El perro con la habitación ardiendo.
Pues vale, en principio eso, empezáis el desarrollo de Blasphemous con todavía muchas dudas, muchas cosas por crear, todavía muchas cosas, y tomáis una decisión que es que durante el desarrollo vayas a hacer el desarrollo muy abierto, muy transparente. Y yo, por ejemplo, que fui backer, noté que me llegaban muchos mails de, bueno, hoy vamos a hacer un vídeo hablando de cómo estamos pensando las dinámicas o las mecánicas de enemigos, del diseño de niveles, vamos a lanzar muchas demos durante el desarrollo. Entonces, decidisteis hacer ese tipo de desarrollo, ¿no? Que a lo mejor no es habitual, a lo mejor muchas veces tú puedes cerrar y decir, bueno, ya presentaré lo que tenga terminado dentro de 2 años. No voy a ir a hacer ese tipo de... ¿Por qué decidisteis hacerlo así?
Pues primero por responsabilidad con los backers, ¿no? El backer es un cliente final porque jugará el juego en su día, pero también es una especie de accionista, ¿no? Que te ha hecho el favorazo de darte dinero a 2 años vista, ¿no? Entonces, yo creo que un poco de transparencia siempre viene bien en...
Me parece una idea genial.
De lo que consideran unas buenas prácticas a la hora de llevar una campaña de crowdfunding adelante.
Y la pregunta, ¿qué os ha aportado?
Bueno, nos ha aportado un montón de feedback que hemos incorporado al desarrollo del juego. Uh-huh. Y bueno, pues cada prototipo que se ha publicado, pues han salido vídeos de YouTube que ha ayudado al crecimiento de la audiencia, ¿no? El desarrollo de las redes sociales, al que vaya
creando una comunidad, supongo,
creando,
¿no?,
una comunidad
que vaya a apoyar el juego el día de lanzamiento. Quizás el problema que le veo es que al final eso requiere también dedicarle bastante tiempo. En el momento que tienes que preparar una pequeña demo, ya es una especie de presión donde tú dices, vale, esto aquí no vale que mañana llegue, le dé a play a la escena y pete. Porque si vamos a hacer release de una pequeña demo, pues tiene que ser mínimamente testeable.
Mínimo,
¿no?,
producto viable.
Igual que si vas a grabar un vídeo, pues espérate, que de un vídeo de qué lo grabamos, qué explicamos, qué enseñamos, que al final requiere, supongo, bastante tiempo, no sé.
Claro, por ahí van un poco las cosas. Es decir, si consideréis que os ha merecido la pena, porque, claro, hay un desarrollo ahí detrás, o sea, hay un trabajo que tú comentabas ahí antes, que si ya teníais trabajo con el desarrollo del juego, decidir hacerlo de esa forma es echarte mucho más trabajo todavía encima, ¿no? Porque por eso, por todas las cosas que implica.
Un poquillo más de trabajo, pero yo creo que está implícito a la hora de utilizar el crowdfunding como vía de financiación, pues ya sabes que tiene ese sobrecoste un poco asociado, que tienes que llevar la comunidad no a partir de cuando lancé el juego, sino 2 años antes. Tienes que mantenerla, llevarla, irle dando de comer poquito a poco.
Claro. ¿Y recuerdas algún cambio importante que haya salido de aquí? Por ejemplo, un caso muy sonado ahora es la película esta de Sonic, ¿no?
Hostia, anda que no.
Pasó una cosa y la comunidad dijo, bueno, tampoco hacía falta mucho ser un lumbrera, pero la comunidad dijo, ¿esto qué es? ¿A quién habéis disfrazado con pijama? Y entonces decidieron rehacerlo, han salido ahora publicadas, ¿no?, las nuevas imágenes y, hombre, ha habido un cambio, yo creo que para bien. Yo creo que la mayoría de la gente...
Sí, es que tengo mi teoría de que todo eso ha sido una gran maniobra de marketing.
Pero sí,
magnífica.
Pero
cosa,
si fuera así me parece brillante.
Sí.
Porque nunca antes había visto una cosa así, es súper original. Yo no diría, o no me creo que haya sido así, porque han perdido lo que es el tren navideño. Es decir, la película se iba a publicar, creo que para Navidades, y se publica al final para febrero, creo, o algo así. Es decir, que han perdido esa... Pero... Pero yo digo que eso ha sido un cambio importante. Es decir, para ellos ha sido una cosa vital. Y yo creo que al final lo importante, si a la gente a la que le vas a vender un producto te está diciendo ya que no lo va a comprar ni de coña, pues ¿para qué lo vas a lanzar? Arréglalo y entonces digamos que haz lo que te piden. Me parece una buena decisión. En vuestro caso, que teníais ese tipo de comunicación, ¿no?, con los backers, ¿podrías recordar algo importante que dijera, ostras, esto... nosotros lo tenemos implementado y nuestro todo íbamos a hacer así, pero la comunidad nos dijo
cambiar, ¿no?
Esto no tal, y decidisteis que teníais que escuchar a la comunidad.
Bueno, la verdad es que tampoco hemos dado muchos pasos en falso que hayamos tenido que revertir, digamos, en cuanto al diseño, pero sí que vimos, por ejemplo, con el prototipo de gameplay que ya teníamos implementado el tema de la UI, de la UI y los ítems equipables, que no se lo equipaba ni Cristo, ¿sabes? La gente encontraba objetos y luego no se lo ponían. Uh-huh. Entonces eso fue una oportunidad para ver qué coño estaba pasando ahí y bueno, pues cambiamos un poco, bueno, la UI la cambiamos completamente de arriba abajo, la hicimos mucho más fácil de usar y la cambiamos toda la disposición. Uh-huh. Y luego hicimos que los objetos fueran, tuvieran todavía más sencillo y más peso dentro del juego, hasta que se solucionó eso.
Que eso que comentas, al final de involucrar a la comunidad, bueno, todavía no es una comunidad, primero a la gente, ¿no? Desde el principio en tu juego. Yo creo que a día de hoy es un estándar que se está imponiendo cada vez más. Cada vez en Steam hay más juegos que se lanzan en beta. Y tú y a veces incluso pierdes un poco la noción porque de repente el juego lo ha petado. Está todo el mundo hablando del juego y tal. Y cuando tú te vas ahí a comprarlo, tú dices, joder, pero si lleva ya un año y pico en beta. Y es que al final se me entra en un ciclo en el que el juego se desarrolla al mismo tiempo, nunca para de desarrollarse, ¿no?
Claro.
Y como que cuesta un día hacer la release. Creo que incluso las compañías grandes también están intentando hacer algunos experimentos con ese tipo de desarrollo. Ubisoft estaba con el juego este del espacio de la saga. Esta era Beyond... No me acuerdo cómo era. Que sale la chica esta, sale un cerdo, sale... No sé si sabéis qué saga es. Sí. Que salió en Xbox One el primer juego. Sí. Es Beyond algo.
Beyond Evil, no sé qué.
Sí, Beyond Good and Evil, ¿no?
Beyond Good and Evil.
Y están intentando hacer un desarrollo también involucrando a la comunidad. A mí el miedo que me da de eso es que, claro, tienes que después filtrar un montón, porque muchas veces la gente, por pedir, el juego se rompe.
Claro, pero incluso, fíjate lo que te digo, yo he visto otros ejemplos de cosas que no han funcionado. Por ejemplo, la gente de Frostbite, la gente de Train, el Train 3 lo hicieron así.
Claro.
Y lo hicieron Early Asset, y tú podías jugar el juego, comprarlo y jugarlo. Ajá. Cuando finalmente, que es distinto, ¿eh? Es distinto a lo de Blasphemous. Blasphemous eran demos.
Sí.
Pero cuando la gente, el juego Train 3 finalmente fue lanzado, no
hizo ruido.
No hizo ruido y muy poca gente lo compró porque mucha gente ya había jugado a él.
Se habían quitado la curiosidad.
Y se había visto ya mucho.
Yeah.
Entonces me refiero que creo que está bien el hecho de hacer demos y presentar a la gente mecánicas para que te valoren, te prueben y te digan, ¿no? Feedback sobre ello, pero tampoco puedes desvelar, pienso yo, todo el contenido. Porque entonces no hay nada que me vaya a atraer.
Claro, sobre todo un juego así muy lineal, muy de niveles.
Claro, igual no puede ser tan open, sea tan transparente, porque si no al final, ¿qué le vas a sorprender?
Quizás esa es la clave. ¿Dónde mantener el equilibrio? ¿Cuánto enseña? ¿Cómo filtras el feedback de la comunidad? Porque tú tienes que saber a veces cuando algo que te están diciendo pues no se puede hacer, porque la gente no son diseñadores de juego.
También el guardar silencio estratégicamente es necesario. En nuestro caso, cuando terminamos la fase de preproducción y ya tenemos claro cómo iba a ser el juego con el último prototipo, entregamos eso y ahí, a partir de ahí pasamos a producción y ya Team 17 nos puso por delante un plan de marketing que implicaba empezar con unos meses de silencio.
Uh-huh.
Empezamos ahora, lo primero que vamos a hacer es reducir el ritmo de cosas que posteamos en redes, reducimos el ritmo de los datos que estamos revelando, con la idea de, cuando llegue el momento, acelerar.
Claro.
Y hacer una cosa detrás de otra al ritmo, a un pacing ahí apropiado para que el lanzamiento tenga el máximo ruido posible.
Entonces, interesante. Eso,
al final se pueden combinar los dos modelos.
Hablemos de eso, ¿no? Finalmente recuerdo que al principio decíais que, cuando estaba la campaña y todo, que primero no teníais publisher, después comentabas en la última entrevista que días después de que se lanzara el Kickstarter ya empezaste a recibir varias varios mails de publisher interesados. Y bueno, eso, ¿por qué? Entre todas las opciones que había, ¿por qué elegisteis a Team 17? Es decir, ¿qué tenían ellos que no tenían los demás?
Pues tenían una larga trayectoria en juegos de corte retro, porque empezaron en la época de Amiga y estuvieron ahí en la época... O sea, la primera generación de consolas modernas y PC. Y tenían un montón de expertise dentro in-house, ¿vale? Dentro del equipo de Team 17, pues ellos desarrollan también hoy por hoy. Y hay un montón de gente experta con la que pensábamos que nos iban a ayudar. Y así fue. Y luego porque vimos que ellos, a pesar de llevar poco tiempo la Switch en el mercado, ya habían lanzado 11 juegos en la Switch. Y una de nuestras prioridades a la hora de elegir el publisher era que nos garantizaran que los ports fueran de calidad y se pudiera jugar al juego exactamente igual en todas las plataformas. Y por último, el hecho de que estuvieran en nuestro mismo zona horaria, que parezca una chumina.
¿Por qué? ¿De dónde son?
De Inglaterra. Ah. Uh-huh. Bueno, tienen una hora menos, pero es casi lo mismo.
Sí, sí, sí.
Si tú trabajas con un publisher americano como Devolver, que también es un publisher muy bueno y que nos podría haber gustado trabajar con ellos, si hubiera sido el caso, pues tú te quieres ir a tu casa después de una dura jornada de trabajo y resulta que no, que te tienes que, con toda la reventadera, quedarte en la oficina a las 6 de la tarde para una reunión, ¿sabes? Claro.
¿Porque hay muchas reuniones con el publisher?
Depende del estilo que tenga el publisher. En nuestro caso, sí. En nuestro caso, el publisher nos asignó una persona, un productor dedicado a nuestro proyecto. Y nosotros teníamos una reunión de seguimiento todas las semanas con él. Y le decíamos, esto es lo que llevamos. Totalmente transparente. Le íbamos comentando por dónde íbamos, dónde nos quedábamos atascados. Y de vez en cuando, pues ellos nos ofrecían alguna solución.
Ajá.
Para los problemas que nos íbamos encontrando. ¿Cómo? Y nos iban recordando si teníamos que llegar a ciertos hitos o teníamos que asegurarnos de ciertas cosas, pues ellos nos lo iban recordando y nos iban a decir, oye, ¿por qué no trabajamos para tener una demo en tal fecha para que podamos hacer un playtesting aquí y así sabemos si esto está funcionando o no? Nos iban ofreciendo cosas así. Y nosotros, en función de lo que era viable o no, pues lo íbamos incorporando a nuestro planning y así fue saliendo la cosa.
Vale, mira, suena muy bien porque sí. Parece un trato muy...
razonable, muy y razonable muy de desarrollo.
Muy amable. Uh-huh. Con un publisher que, curiosamente, yo fíjate, pensaba que a lo mejor ibas a decir cosas como es importante que la temática del publisher sea similar a la tuya, pero digo, creo que Team 17 tiene Overcooked, tiene juegos que no tienen absolutamente.
Sí, yo creo que casi todo el mundo lo asocia a juegos muy más amigables, ¿no? Más de jiji jaja. Yo lo asocio a Worms, evidentemente, que fue así de los primeros juegos que jugué de ellos. Y yo creo, de hecho, un montón de gente apostaba por Devolver, ¿no? Estaban ahí cuando la gente hacía la apuesta porque le pega mucho. Blasphemous como tipo claro. De juego al catálogo que.
Ah, sí, sí.
Pero al final diversifican y lo suyo es que un publisher tenga productos de todo tipo.
Y eso, hemos tenido otros invitados que nos han comentado eso, cómo es más o menos el contrato con un publisher. Uh-huh. No sé hasta qué punto nos puedes contar, evidentemente, pero de cara a que otros oyentes, ¿no? Que digan, ostras, yo tengo un pequeño estudio indie, me gustaría contactar con un publisher. ¿Cómo es el contrato? ¿Es necesario pedir asesoramiento legal, jurídico legal. O no? ¿O cómo lo hicisteis vosotros?
Lo primero que tienes que hacer es hablar con otros desarrolladores que hayan trabajado previamente con el publisher, a ver qué te cuentan. Y en base a lo que te cuenten, pues ya evalúas tú si necesitas mirar con lupa o no el contrato, llevarlo a un... Bueno, nunca está de más, la verdad. Si tienes a alguien a mano que te pueda asesorar legalmente, nunca está de más. En nuestro caso, bueno, no os puedo contar evidentemente cosas concretas, pero la generalidad del funcionamiento de un publisher es que los recursos que ellos ponen en cuanto a personas que trabajan para el publisher, esos sueldos los pagan con el porcentaje de royalty que acuerdes con ellos. Normalmente pues está entre desde lo mínimo suele ser un 30% para ellos, 70% para el desarrollador. Uh-huh. Y si te ofrecen más servicios, pues su parte va creciendo y la tuya disminuyendo.
Por ejemplo, ports y cosas así.
Claro, si te hacen el port, pues un cacho más que se llevan, ¿vale?
¿Pero un cacho más solo de la parte del port? ¿De las ventas de sí. ese port o de todo el producto?
De todo el producto.
Ah, ¿de todo el producto?
Sí. Puede haber también diferentes royalties según en plataforma. Puedes tener 50-50 claro. en consola y 60-40
también
en
PC. Puede haber escalones. Hasta tal cantidad de copias me voy llevando un porcentaje okay. y a partir de X copias se va reduciendo y te va llevando tu mayor. Hay mil maneras.
¿Y el hecho de que incluso esos porcentajes vayan variando en el tiempo?
También, sí. Porque se entiende que el estudio va a llegar con el agua hasta el cuello a lo mejor al desarrollo, al final del desarrollo, y puedes tener un porcentaje más favorable al principio o puedes no ver nada de dinero hasta que recuperes los gastos. Luego el tema de los gastos también es muy importante. Todo el dinero que el publisher adelante, que puede ser para ti como estudio de desarrollo, te dan a lo mejor 150.000 euros para que termine el juego o 30.000 euros para la campaña de marketing, todo lo que sean costes financieros, eso se cuentan como negativo a la hora de salir el juego, pues tú le debes al publisher uh-huh. esa cantidad. Entonces, claro. Con ventas se va recuperando y después ya... empiezas tú a ver dinero.
Lo de siempre, ¿no? No pidas de más.
No, no, bueno. Yo creo que es al revés. O sea, hay que pedir de más.
¿Ah, sí?
Sí, porque vas a tener probablemente contingencias.
Claro.
Entonces, tú tienes que evaluar a la hora de hacer tu presupuesto para el desarrollo, mirar lo que te va a salir el juego y luego meterle un 50% más. Porque te lo vas a comer. Hagas lo que hagas, sí, te lo vas a comer.
Digo esa en la estimación, ¿no? Pero imagínate que llegas a un acuerdo, ¿no? Que, como tú dices, al final del desarrollo llegas hasta el cuello y ahora te pegas 4 meses que o 5 meses que no ves un duro porque todo lo que entra del juego va para el publisher. Y además son los meses más, claro, importantes de venta. Entonces, pero ahí normalmente, igual puede...
Normalmente lo que tú negocias y le pides a ellos es que no sea así, que haya un mínimo, un 20, un 30%. O sea, un pequeño royalty mínimo para ti, en vez de que sea 0% hasta que recupere, uh-huh, pues mientras estás recuperando, que haya un pequeño porcentaje, en vez de un cero.
Uh-huh. Claro.
Lo importante es esto, y esto lo aprendimos nosotros porque nos pasó. Nos quedamos sin dinero para... O sea, no, nos comimos todo lo que habíamos sacado en Kickstarter y todavía nos quedaban unos meses para el lanzamiento.
Ajá.
Y entonces le dijimos al publisher que nos diera X dinero más, ¿vale? Para poder terminar el juego y todos contentos. Y el publisher nos dijo que sí, que nos lo daba, pero que como eso salía de la nada, implicaba renegociar claro, los porcentajes de royalty.
Mm.
Decía, sí, yo te doy 60.000 euros más, pero en vez de tanto por ciento, ahora me vas a dar tanto por ciento.
Claro, y tiene, tú dices, y tiene la suerte, mierda, por el banco.
Y claro, y tú estás fucking. En ese momento dije, vaya si son cabrones estos de Team 17. Pero luego me di cuenta de que eso es el estándar de la industria y tiene todo el sentido del mundo. Entonces, lo que yo recomiendo siempre es poner un sobre... O sea, no pedir lo que necesitas, sino un 25, 30, 50% más para no tener que verte en la situación de renegociar, claro, el porcentaje.
Como tú has dicho, al final, la contingencia. Tienes que plantear escenarios de todo tipo. Si te hace falta contratar a alguien más, si hay que cambiar algo del juego. Normalmente siempre hay que cambiar cosas del juego.
Y bueno, y finalmente, ¿no? La pregunta es, ¿recomendáis Team 17?
Absolutamente.
¿Os ha gustado la experiencia? ¿Lo recomendáis a otros desarrolladores?
Sí, 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 por supuesto, claro.
Son vale, vale.
Unos profesionales como la copa de un pino y tienen la capacidad de poner tu juego en todos lados. Le pegan un telefonazo a Nintendo, a Microsoft y le dicen, tengo esto aquí, ¿me lo vas a sacar en tal sitio? ¿A que sí, verdad? Claro. ¿A que me lo vas a sacar? Ya. Ya sabía yo que me lo iba a sacar.
Eso es un puntazo.
Claro, es que venden muchos juegos. O sea, sus juegos venden mucho y son buenos socios para Microsoft, para Sony y sobre todo para Nintendo. Entonces, para lo principal es a la hora de vender copias, es las relaciones que tú tengas con el operador de la plataforma.
Uh-huh.
Y ellos tienen muy buenas relaciones con...
Supongo, Mauricio, que ahora a través de Team 17 también os ha valido a ustedes para empezar a hacer relaciones con más gente de la industria, ¿no? Porque muchas veces en esa serie de reuniones pues estaríais involucrados ustedes y muchas veces dices, hostia, pues ya, joder, ya tengo el correo de alguien de Microsoft o ya tengo el correo de alguien de Nintendo o de tal store. O sea, que sí, muchas sí, veces sí, también, indirectamente, el hecho de trabajar con un publisher a ti te va posicionando como empresa con otra gente, con más personas del sector.
Claro, pero fíjate, aquí hay una pregunta interesante y es, después de esa experiencia de trabajar con un publisher, ¿consideráis que vuestros próximos futuros juegos los vais a utilizar un publisher o habéis aprendido o seréis capaces de pedir menos al publisher o no? O sea, o no usar publisher o incluso pedirle que haga él menos cosas porque ya ustedes habéis aprendido.
Si seguimos como hasta ahora centrándonos en crear videojuegos interesantes, pues probablemente seguiremos recurriendo a un publisher. Porque hay toda una serie de tareas que hay que saber hacerlas muy bien y una serie de relaciones humanas que tienes que mantener con esos operadores de las diferentes sectores. Y todo eso es mucho trabajo y requeriría una especialización que, si bien me gustaría algún día tenerla, pero sería porque ya estamos pensando en términos de, oye, vamos a montar un publisher indie aquí en España, por ejemplo.
Uh-huh.
Si me fumo un porro ahora mismo, pues ya pensaría en esos términos. No lo haría solo para mi estudio, lo haría en plan...
Sí, porque claro, esas relaciones se trabajan gracias a que tienes un volumen de claro, juegos que lanzar.
Es algo que se trabaja con el paso de los años, ¿no? Al final, incluso también un problema de localización. Se nota, yo noto un montón aquí con el desarrollo en España. No es lo mismo si tienes la sede de tu estudio en Londres o cercanías de Londres, que puedes tener un contacto cercano con gente potente
que trabajas para las empresas más importantes, y tú le vas enseñando el juego, oye, a ver si quedamos tal día, tomamos un café y te enseño cómo va la cosa, tal. Eso desde aquí es muy difícil de hacer. Sin embargo, los publishers que tienen allí sede están en constante desarrollo con otras empresas. Entonces, muchas veces también es un problema de localización puro y duro.
Bueno, y pasamos a la siguiente temática, el modelo de negocio. Es decir, ustedes parece que teníais claro desde el principio, ¿no?, que sería premium, Blasphemo. O sea, tú pagabas por el producto y ya está, como históricamente, ¿no?, han sido los juegos. Pero hoy día hay muchos modelos de negocio. Uno de los que más se está aportando a consolas, y esto también es el llamado free to play, ¿no? E incluso los que no son free to play, que son también premium, pero que tienen este tipo de cosas como loot bots, todas estas cosas que se han hablado mucho. ¿Qué opinas? ¿Por qué vosotros teníais claro el modelo de negocio? ¿Por qué no usar otros modelos de negocio? ¿Qué pensáis vosotros?
Nosotros tenemos una filosofía empresarial que es la siguiente. Para nosotros el fin último de la empresa es crear nuestra obra. Entonces nosotros ponemos la misión artístico-creativa por encima de la obtención de los beneficios. Entonces vamos a seguir creando cosas en base a esos criterios, a las historias que queremos contar o lo que queremos hacer a nivel artístico-creativo, y en cada caso buscaremos el mejor modelo de negocio para llevarlo a cabo. Entonces, por ahora, como estamos contando historias en ese mundo del videojuego de autor, y pues de momento no tiene mucho sentido probar otra cosa. Si algún día empezamos a toquetear cosas de multiplayer porque queremos hablar en esos términos, a lo mejor ahí sí que hay que optar por un modelo de negocio diferente.
Sí, pero yo lo decía porque curiosamente hace muy poquito también, este verano si no recuerdo mal, la gente de Journey, That Cake Company, lanzaron un juego en iOS que se llamaba Sky, no sé si te suena, y ese juego curiosamente tenía eso, era una cosa desde mi punto de vista, ¿no? Desde mi punto de vista era rara porque yo que soy un amante de tipo de juego de tipo Journey, me gustan las historias, yo pago por ellas y ya está. Y sin embargo ellos hicieron ese experimento con Sky de decir, bueno, el juego va a ser free to play, un juego técnicamente brutal en iOS, y luego hay una serie de cosas que tú pagas para tener, que son adornos, son tal. Y fíjate, curiosamente yo no sé muy bien cómo les ha salido, pero siempre decían, es que creo que el target al que funciona este tipo de juegos, tipo Unity, no tiene nada que ver con el tema de gente que juega a los tipos free to play. Pero ellos lo han hecho, ¿no? ¿Qué opinas tú sobre ese tipo de cosas? Un juego, ya
digo, hay que experimentar. A lo mejor, ¿sabes? Si hacemos siempre lo mismo, pues nos avanza.
No sé. Has mencionado antes la palabra misión, como que tienes claro, como se ve que has pensado, ¿no? En plan, vale, como empresa, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra visión? A mí eso me parece súper importante a nivel de empresa. Y además, yo como trabajador, como empleado de una empresa, me siento muy tranquilo cuando la empresa tiene clara su misión, su visión, sus valores. Parece una tontería, pero es que si no, muchas veces se van dando tumbos. Y según ya como seas tú como empleado, pues a veces llega, pues te puedes rayar un poco, ¿no? En plan, esto no va para ningún lado. A mí, por ejemplo, no sé si este producto de That Game Company es una situación, se ha hecho porque quería experimentar, porque ha llegado Apple con la chequera, pero no me gusta. Yo soy como que me siento ahí, de hecho es el único producto creo de ellos que no he jugado, precisamente porque digo, no, si ustedes hacen juegos muy bonitos, empaquetados, muy cerrados, juego premium de 20 euros de salida, que lo disfrutas un montón, de 3-4 horas, no me vengáis con un juego free to play. ¿Sabes? Yo me sentí un poco como que ellos han perdido un cliente, un poco por ese cambio. Quizás han ganado muchos más, posiblemente. Claro, ¿sabes?
Pero bueno. No sé, a mí me parecía curioso la reflexión sobre esto, yo te digo, porque eso, no sé si es que ahora parece como que hay una nueva moda, ¿no? Todo el mundo tiende
eso a, que me da miedo, a, que por moda,
a experimentar este tipo de negocio, o también, que a lo mejor muchos indies nos están escuchando y están diciendo, bueno, la filosofía que comenta Mauri está de puta madre, hostia, pero al final de mes hay que ganar pasta, y depende también de la situación en la que esté el estudio, si se siente con la tranquilidad de poder decir, mira, voy a trabajar en esta idea, como en Blasphemous, ¿no? Que tienen ya la financiación de primera hora, tienen ya una idea de poder tener ciertas libertades, a decir, no, tío, es que no llegamos, es que tenemos que hacer que esto de alguna forma sea rentable, porque si no el estudio se va afuera. No sé, si va en base también de la situación en la que esté el estudio.
Yo creo que, bueno, nuestro modelo de negocio también es rentable. Lo que pasa es que hay que saber hacer las cosas bien. La parte de negocio requiere mucho trabajo y hay que desarrollarla. Lo que no puedes hacer era lo que hemos hecho nosotros en el pasado, durante nuestros primeros años como estudio. Estábamos dando tumbos, probando cosas aquí y allí, sin tener una misión clara y sobre todo sin tener una formación en lo que es el desarrollo de negocio y sin prestarle la suficiente atención a esos aspectos. Entonces, porque no había nadie, digamos, en el estudio que le dedicara tiempo, ¿no? Todos éramos o artistas o programadores y ahí nadie hacía nada que no fuera picar tecla o hacer dibujito. Entonces, así nos iba. Íbamos como pollos sin cabeza.
Sí, sí, interesante. Además, eso lo contó en la última entrevista y la verdad es que sí, que es una cosa que, como dijiste, no es recomendable, ¿no? Que todo pequeño grupo indie se conciencie.
Desde aquí,
¿no?,
creo que hemos hecho muchas veces hincapié en que, por favor, no terminéis la carrera o un máster y creéis directamente un estudio.
O bueno, si lo hacéis, juntaros con gente que vayan a llevar esa parte.
Primero hay que acumular experiencia, después, si se monta un estudio, siempre hay alguien que tiene que estar encargado de la producción, de estar en contacto con el mercado, de analizar el mercado, en fin.
Bueno, a ellos les ha ido bien, ¿no? Vamos a ver qué.
Sí, pero es un proceso de muchos años. Por eso que digo no se consigue de la noche a la mañana.
Son un ejemplo. Y bueno, hablamos ya del lanzamiento de Blasphemous. Lanzáis Blasphemous. Bueno, he estado también espiando un poco en Steam Spy. Ponen que el juego tiene vendidas entre 20.000 y 50.000 copias. Vale, pero bueno, eso, cuéntanos un poco cómo os enteráis vosotros, porque se lanza el juego en todas las plataformas, creo que era en PC, Switch, y no sé si algún...
PS4 y Xbox.
PS4 y Xbox, se lanza en todas. ¿Cómo os vais enterando vosotros de cómo van las ventas del juego? ¿Eso lo lleva el publisher?
Sí.
¿Y entonces para ustedes eso es opaco? ¿De manera que solamente la información os llega del publisher? ¿O tenéis acceso a una plataforma del publisher que tú también puedes ver de forma transparente? ¿Cómo va todo?
En estos momentos nos llega un informe a la semana donde nos dice todos los movimientos que ha habido en cada plataforma o en cada tienda. Y está ya, digamos, como destilado y sumarizado para vale, ponerlo, o sea, directamente en un PowerPoint y señalarlo con una varita. Aquí hemos crecido, aquí hemos bajado.
Y entonces ahí ya confías plenamente en el publisher para que él te vaya dando los datos veraces de todo lo que va ocurriendo, evidentemente porque él tiene el control, por así decirlo, de las ventas. Y con esa información que tenéis, no sé si nos podéis contar un poco qué plataformas os ha funcionado mejor.
En principio fue Steam, el lanzamiento más fuerte fue el de Steam. Y luego Switch fue recuperando y al final le echó la pata. O sea, hoy por hoy, ahora mismo estamos en Steam. En Switch, como ligeramente por encima entre de las cuatro, la que tiene un poquito más. Pero está casi igual que Steam.
¿Y PlayStation y Xbox?
Y PlayStation, pues, bastante más que Xbox.
Pero también porque el parque de consolas
es
mucho mayor en Sony, que, o sea, de PlayStation, que de Xbox. ¿Os preocupa la
verdad es que el Xbox, tengo que decir que el juego no ha recibido un tratamiento tan favorable como en las otras plataformas, porque Microsoft consideraba Blasphemous como un título controvertido.
No se han querido mojar.
Son muy americanitos. Claro, y el rollo ese de que te vayas metiendo con la religión les pone una mijita nerviosos.
Es curioso al final como las grandes corporaciones siguen teniendo una personalidad según de dónde son. Es curioso.
Y el juego les molaba un montón, pero no querían, digamos, destacarlo demasiado en las tiendas y tal. Entonces, al final en la Xbox pues ha vendido un poquillo menos, pero bueno.
Que ahora que estamos hablando de copias y de...
Ahora estamos convenciéndoles de que, oye, mira, que lleva ya un mes fuera y no ha habido ninguna polémica ni nada.
Que venga, que para adelante, que ponerlo ahí en portada.
A ver si hacen una segunda.
Claro, que ahora vienen las navidades, ¿no? Y claro. Puede ser interesante.
Quería preguntaros si os preocupa la piratería.
No.
Ni siquiera la habéis considerado, No. Vale. Que como es el típico juego premium, muy chiquitito, que es fácil, ¿no? De piratear, como uno diría, seguramente.
Sí, cualquier juego hoy en día que salga en GOG, pues fíjate, solo tienes que subir el CIP y ya de pirate va y fuera.
Y bueno, eso es curioso. Ahora está muy de moda una plataforma nueva que se llama la Epic Store. ¿Por qué Blasphemous no está en la Epic Store?
Pues no lo sé, me imagino porque no habrán...
Eso lo decide entonces el publisher, ¿no lo habéis decidido
vosotros? Sí, la estrategia de publicación y las tiendas en las que sale lo deciden ellos. Me imagino que acabará estando.
Y... es que curiosamente, ¿no? Ahora hay muchas noticias de que la Epic Store pues da mucho más que Steam, que es su claro. competidor directo, ¿no? A los desarrolladores, y entonces pues hay muchos desarrollos
mucho
que están
más,
saliendo.
¿No? O sea, tiene un royalty mayor, pero no les da más dinero porque
no se
vende
claro,
apenas todavía.
Me refiero a eso, que claro, todo lo que se venda, ellos se llevan un porcentaje más pequeño, entonces claro, pues dice que se están llevando muchos desarrollos, ¿no? Entonces, curiosamente, Blasphemous salió en Steam. Entonces, pues una pregunta, si habéis tenido algún tipo de contacto con ellos, si habéis decidido que no, el motivo, ¿no? Pero si comentas que igual esa estrategia es más de Team 17.
Es de Team 17 y vamos, yo creía que iba a salir en la Epic Store. Ahora mismo no sé los motivos por los que no se lo he preguntado, la verdad.
Curioso.
¿Los juegos pueden estar ahora en las dos plataformas? ¿Pueden estar en Steam y en Epic sin ningún tipo de problema?
La mayoría están en ambas.
A no ser que te paguen por una exclusividad.
Claro.
Venga aquí. Bueno,
normalmente Epic Store lo que dice es eso, ¿no? Que ahora está comprando también.
Claro.
O se hablan algunos artículos de que está comprando muchos desarrollos para que tengan una exclusividad temporal. Para que la gente use, ¿no?, la Epic Store en vez de Steam, y ahí está la lucha, ¿no?, hoy día.
Y ahora se ha unido también Google,
a lo mejor,
como tienda,
no,
o sea, que
no
todavía
sé
más
si ellos han hecho algo en plan, o sea, estoy hablando por hablar porque no tengo ni idea, pero a lo mejor se han reservado el hecho de que no salga en la Epic Store para decirle a Steam, oye, si no lo pongo en la Epic Store, me lo ponen más tiempo en portada o algo así, no sé.
Sí,
a lo mejor han jugado algo,
claro,
algo en ese sentido.
Curioso. Y bueno, el juego... Cuéntanos un poco, para todo estudio indie, lanzáis el juego en septiembre, tenéis, supongo, un plan de negocio, de todo lo que va a ocurrir, más o menos una previsión. ¿Cuánto tiempo está dando dinero un juego como Blasphemous? ¿Tenéis previsto? ¿Y cuáles serían los picos o cuáles serían los momentos importantes? Porque hay muchos tipos de estrategias. Por ejemplo, solo hablando de Steam... Pues en Steam tú puedes pedir, ¿no? Creo que hay 5 cartas, ¿no?, en las que tú puedes pedir, quiero que mi juego esté destacado. Entonces tú puedes utilizar ese tipo de elementos. Supongo que esto, como comentabas antes, será una gestión que lleve Team 17 quizás. Pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuál es vuestra planificación un poco de
financiación? Pues el volumen, el grosso de las ventas pasan al principio. Entonces tienes que crear mucho hype para que haya un mogollón de ventas al principio. Y por eso se hace el lanzamiento multiplataforma, porque el esfuerzo ese que creas en general hype y las ganas de comprar el juego, nada más que salga, transpira a las 4 plataformas, ¿no? Se contagian las unas a las otras.
Esto rebote, ¿no?
Claro, y curiosamente, ¿por qué no habéis dicho de que el lanzamiento fuera en Navidad? ¿Me lo habéis adelantado? Supongo porque en Navidad hay demasiados lanzamientos.
Sí, sí, o sea, tal y como está el calendario de lanzamiento, nosotros íbamos a salir, de hecho, a finales de septiembre. ¿Por qué? Porque octubre ya pones un pie en octubre y eso ya es triple A tras triple A toda la semana. Uno y otro y otro. Y no hay ningún hueco para los indies. Lo tienen mucho más complicado. En esos meses próximos a la Navidad, todo el calendario está repartido entre los triple A. Entonces tú tienes que salir como muy tarde en septiembre. Entonces nos planteamos finales de septiembre y empezamos a ver que había super triple A planteados para esa época y nos fueron... obligando un poco a ir adelantando la fecha hasta principios de septiembre, que es cuando acabó saliendo. Uh-huh. Y eso provocó un montón de estrés extra.
Hostia, a la que te adelanten la fecha es una putada.
Sí. Y fue un éxito, o sea, desde el punto de vista de marketing, fue una maniobra brillante que resultó de puta madre porque vendimos mucho, capturamos toda la atención esa semana. Uh-huh. Y por lo tanto no se le puede poner ni una pega. Pero
como desarrollador
no lo convivo con papas, claro. ¿Sabes? Ese último mes ahí corriendo como cabrones.
Y bueno, y ahí están, bueno, no sé si tienes por aquí la pregunta relacionada con lo que pasó con el parche que estaba previsto para día 1, que en Steam pudo salir, que no salió en otras plataformas, supongo.
Está relacionado con
que está
eso,
relacionado sí. Un poco con esas prisas, ¿no?
Con esas prisas el juego pues salió un poquillo rotillo. Y por desgracia en consola no lo puedes parchear tan rápido como en Steam porque tiene que pasar por un proceso y bueno, pues corrimos más de la cuenta y al final ahí aparecían más fallos y más fallos, arreglamos unos cuantos, pasaba por Cuba y ya habían aparecido otras cosas y tardamos más de lo que nos hubiera gustado en parchearlo y luego tuvimos que esperar a que saliera en consolas, que tarda un montón.
Uh-huh. Ahí es momento zen de respirar hondo, aguantar el chaparrón.
Sí, y ya está, sabes que así, así, yo qué sé.
Sí, yo recuerdo, yo lo jugué en PC y no sé si no recuerdo mal, era la versión 1.06 o algo así. Y la mía no me dio ningún problema.
Yo me lo pasaba en Switch con todos sus ingredientes, sus bugs, su todo, su
de lanzamiento, tu...
Sí, y además que yo decía, joder, ¿cuándo se va a actualizar esto? Porque es que...
Claro.
Y pero bueno, como tengo cerca, pues sabía lo que había pasado y ya está, a lo hecho pecho y...
Y bueno, volviendo a la pregunta que nos hemos desviado, el tiempo de financiación. Esta pregunta va en base a que un estudio indie diga, vale, yo lanzo un juego, ¿cuánto tiempo me va a dar de comer ese juego?
Pues bueno, es que pueden pasar, hay muchos escenarios posibles. El claro. Nuestro ha sido un buen escenario y calculamos que con lo que ha vendido el primer mes vamos a tener dos o tres años para estar haciendo lo que queramos.
Uh-huh. ¡Qué puta madre!
Dentro de eso, hemos decidido que vamos a estar un año haciendo, como mínimo, un año haciendo contenido DLC para Blasphemous, para ampliar el universo de Blasphemous, de la IP, y para aumentar el valor del juego a la gente que ya lo ha comprado, pues tenga todavía más contenido y seguir atrayendo a nuevos claro. jugadores. Y...
¿Pero ese contenido va a ser gratuito o va a ser
sí, en principio DLC... sí, sí. DLC gratuito. ¿Ah? Seguir una estrategia similar a la de Shovel Knight o... Ay, ¿cómo se llama el otro Metroidvania este tan bonito?
¿El qué tipo es?
El del muñequito negro.
El muñequito negro. Ah, el Hollow Knight.
Hollow Knight.
Hollow Knight.
Siempre se me traba el nombre, tío.
Sí, porque además este tipo de juego como el que habéis hecho, ahora también tienes que jugar mucho con ofertas, campañas navideñas, y si siempre además va acompañado de novedades de nuevo contenido, pues ahí ya donde lo tiene redondo para que la gente no se olvide de que el juego está ahí.
Y bueno, se lanza el juego, ya estamos 2 meses y pico que se ha lanzado el juego, ¿no? Habrá dado tiempo un poco a meditar, porque recuerdo que hablaba con Adri de tenemos que traernos a esta gente que nos cuente un poco, ¿no?, toda esta aventura, pero vamos a esperar que lleve un tiempo ya lanzado, porque si no, no te da tiempo a sacar conclusiones, ¿no? Entonces, ¿cuál diríais durante estos 2 años y tal que han sido vuestros mayores aciertos? Ahora has comentado uno que el buscar una fecha importante para lanzar el juego es una cosa importante porque... Han salido después algunos títulos triple A, o incluso, por ejemplo, Nintendo ha salido third parties como Luigi Mansion o cosas así, que claro...
Bueno,
que...
Nintendo literalmente lanzó una Switch nueva.
La Lite.
Que la anunció para el mismo día que teníamos nosotros pensado lanzar, que venía con el Link Awakening.
Ah, es el Link Awakening.
Saltó ahí, si tiene huevo. Saltó ese día.
¿Pero creéis que eso perjudicó o...? Yo no lo tengo tan claro, ¿no?
A ver, yo creo que es importante porque salió una semana antes, creo, de eso. Una semana antes, ellos salieron una semana antes del Link Awakening. Yo claro. Me dio tiempo a pasármelo y empecé a jugar el Link Awakening. O sea que...
Si hubiéramos salido al mismo tiempo que el Link Awakening...
En Nintendo, claro.
No hubiera echado cuenta ni Dios, por lo menos en esa plataforma.
Claro.
Luego salimos el mismo... O sea, nosotros salimos el mismo día que el Gear 5.
De hecho, yo no me he pillado el Link Awakening porque estaba jugando a Blasphemous, ahora que lo pienso, literalmente. No quería pillar, pero digo, bueno, si estoy con esto, ¿por qué me voy a pillar un juego nuevo? Yo me lo pillaré, para que no se me acumule. O sea que sí que al final tiene un efecto.
Sí, sí.
Ese sería un acierto, pero ¿alguno más que recuerdes de todo el desarrollo?
Pues...
¿Os gustaría repetir en el futuro?
Fuimos muy analíticos a la hora de diseñar una estrategia. En plan, vamos a resolver el problema por fases y decidimos resolver la parte estética primero. Hicimos un prototipo estético para determinar cómo se tenía que ver el juego y toda esa información la pudimos usar para la campaña de crowdfunding. Y después, la segunda fase fue, vamos a ver cómo se juegan a Blasphemous y prototipamos las mecánicas core y sacamos el core de gameplay. Y luego un tercer prototipo que fue el cómo contamos una historia usando estas mecánicas y bueno, y las mecánicas narrativas que se pusieron encima, ¿no? Entonces, la preproducción fue larga y ardua, y al final yo creo que fue un acierto. Digamos que el contenido sí del juego se hizo en los últimos 7-8 meses, porque todo lo demás fue preproducción, pero lo pudimos hacer todo más o menos bien a la primera, porque todas las incertidumbres se habían despejado durante la preproducción y al final fue
Eso todo el mundo dice que es muy importante, ¿no? Una etapa de preproducción en la que hayas resuelto todas las incertidumbres y poder concentrar y ser muy productivo en la fase de producción, porque ya no hay ningún tipo de duda. Pero incluso durante el desarrollo de producción, claro, te pueden surgir cosas que digas, ostras, esto está muy chulo, que este juego ha salido ahora y lo tiene, ¿lo incluimos?
Se incluyeron cosas, sí, se añadieron algunas cosillas, pero el core estaba resuelto.
Claro.
El problema fue, decir, vale, ya tenemos claro lo que tenemos que hacer, tenemos claro para cuándo tiene que salir más o menos, y esto no sale ni de coña. Ese fue el momento chungo, decir, oye, con el dinero que nos queda, no nos sale ni de coña. Entonces tuvimos que buscar un tramo final de financiación, aumentar el equipo considerablemente, y entramos en producción con todos los deberes hechos, pero tuvimos que llamar a los refuerzos para poder terminar en tiempo.
Y eso también es una historia, ¿eh? Uh-huh. Cuando ya un proyecto está arrancado, que entre gente externa, que hay que de alguna forma explicarle todo lo que ya hay para poder seguir adelante, también conlleva un consumo de tiempo.
Sí, es un esfuerzo, porque no van a empezar a rendir o a producir, claro, desde el primer día.
Y no es fácil encontrar pixel artist con el nivel de calidad que tenemos en el juego y el tipo de arte sangriento y blasfemo que nosotros hacemos.
Sí, es cierto que las animaciones, por ejemplo, son brutales. Incluso es una cosa que tuiteabais mucho y se veía ahí todo el mundo. Cada vez que salía una nueva animación de un nuevo personaje,
mola un montón.
Era brutal. Y bueno, ¿y errores? Mira, ha salido todo bien, pero nada es perfecto. Entonces, ha habido algunas historias. Bueno, has comentado antes que tuviste que hacer un poco de crunch.
Sí.
O sea, eso podría ser una cosa que os gustaría pulir para un futuro desarrollo. Pero cosas así que digas, estos errores hemos aprendido que a la siguiente no.
Nosotros veníamos de una fase de sobrevivir con lo mínimo, de comer fideo todos los días de sobre. Entonces íbamos siempre a coste, ¿eh? Con todo, ¿no? En plan, ¿cuánto hace falta para hacer esto? Y hemos presupuestado en tiempo y en dinero a lo que creíamos que hacía falta. Entonces, no hemos tenido márgenes en ese sentido de ningún tipo. Entonces, hemos tenido que improvisar. Cuando hablo de tiempo, pues cruncheando. Y cuando hablo de pasta, pues buscando pasta por ahí. Un préstamo bancario ahí que no vea cómo fue. Entonces, pues el máximo error que cometí es no incluir márgenes en mis planificaciones. Que evidentemente pues no volverá a pasar, ¿no?
Y bueno, pasamos a la siguiente. Como comentas, ha sido un éxito. Si nos dices que tenéis pasta para 1, 2, 3 años, me parece que, bueno, cualquier estudio indie lo firmaba, ¿no? Uh-huh. Por así decirlo. Y ahora viene una parte que, igual que cuando tuvisteis el éxito del Kickstarter, ahora viene también una parte que es importante, las decisiones que toméis, ¿no? Porque ahora está la pregunta de si crecer o no. Es una pregunta a la que se enfrenta todo aquel estudio que va bien, porque si no vas bien, pues bueno, no vas a crecer claramente. Pero ahora la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué? ¿Crecemos como estudio y ya vamos a hacer más de un desarrollo simultáneo? ¿Hacemos el mismo tipo de proyecto? ¿Hacemos un Blasphemous 2, pero ya no pixelar, ya queremos estética estética no pixelar, sino con toda su resolución, por así decirlo, que mucha gente también diría, ostras, el coste evidentemente sería mucho más alto, pero sería brutal, porque cada póster que sale de Blasphemous, cada cosa, es espectacular y hay una serie de cosas que, claro, en el pixelar no se pueden apreciar. Entonces, viene una disyuntiva interesante. ¿Qué tenéis pensado?
Pues queremos crecer un poco, pero muy poco. No queremos, o sea, no tenemos ambición de ser un estudio triple A, un estudio grande. Lo que pasa es que sí hemos visto que ya operar, conducir o pilotar el avión Blasphemous nos venía grande. Entonces, primero queremos subsanar eso y, bueno, hemos incorporado a un lead programmer, por ejemplo, para que ayude a mejorar la comunicación y la calidad del código entre el departamento de programación, que es parte también de los problemas que hemos tenido. Uh-huh. Y también ahora pues yo estoy buscando una segunda persona para la parte de administración y dirección del estudio, porque yo voy a morir cualquier día con la cantidad de trabajo que tengo. Entonces, estamos intentando crecer en ese sentido, en plan subsanar aquellas cosas que en las que vemos que no damos abasto, pero para poder seguir haciendo más o menos lo mismo,
pero mejor.
Eso, mejor y sin morir. No queremos ser el tipo de proyecto de tamaño Blasphemous nos viene bien. Uh-huh. El tipo de juego y el tamaño de la producción, no queremos de repente vernos en hacer un Castlevania Lord of Shadows, claro. ¿Sabes? Que son 4 veces más o 5 veces más,
claro. También de tamaño, ¿no? Ya has comentado que el plan es seguir haciendo contenido, ¿no? Pero que en el momento que queráis empezar un proyecto nuevo y al mismo tiempo pues seguir haciendo contenido de Blasphemous, más todo, muchas veces todo el tiempo que requiere, muchas veces no generar contenido, simplemente tener un producto que está vivo y que se está vendiendo, sí o sí necesitáis siempre más músculo, necesitáis más gente, que si no, no vais a dar abasto.
Claro.
Entonces, lo normal es, pero bueno, me alegra que queráis controlar el crecimiento del equipo que no sea lo típico de crecer.
Claro, yo creo que sí, que es importante lo que llaman sostenibilidad, ¿no? Es decir, el tener muy claro que crecer es muy atractivo, pero hay épocas de vaca flaca, épocas de bonanza, como ahora es en la que estáis, pero también habéis pasado por las otras, sabéis cómo es, y es importante tener eso en la cabeza, que puede volver a ocurrir.
Hemos pasado muchas penurias, pero la buena noticia es que hemos diseñado la empresa para servir a nuestras pretensiones personales y queremos seguir haciendo lo que hacemos. Y lo mejor de todo es que no le debemos nada a nadie. No hemos tenido inversión privada nunca y entonces no tenemos, digamos, un agente externo que nos obligue a escalar, a crecer o que quiera un éxito, ¿no? La empresa es nuestra y podemos hacer con ella lo que nos apetezca, que es básicamente lo que estamos haciendo ya.
Bueno, y eso, ¿y ahora qué? ¿Estáis haciendo, como has comentado, vais a hacer un año de ampliación de contenido, pero hay más proyectos? ¿Vais a hacer más proyectos simultáneamente este año?
Sí, vamos a abrir un segundo proyecto, uh-huh, que va a ser muy minimalista.
Uh-huh.
Va a ser en realidad virtual.
Ah, mire. Uh-huh.
Y por ahora no tenemos ni idea de qué va a ser porque estamos todavía en la fase de green lighting de la idea.
Uh-huh.
Pero queremos que sea como el de Last Door del VR, en plan, uh-huh, algo que sea muy resultón con muy poco recurso.
Uh-huh. Tipo Escape Room y cosas así.
El tipo de juego no tengo ni idea. Puede ser cualquier cosa, ¿sabes? De comer grefusito con una mano y yo qué sé, de lo que sea. Pero a nivel de producción y de alcance, una cosa modelador, en plan, con 4 píxeles y con 4 sonidos, te monto aquí una historia del copo.
Un Minecraft, una cosa así. ¿Y lo veremos en Kickstarter?
No tengo ni idea.
O sea, ese modelo no sabéis si lo vais a repetir.
Sí, tiene el sentido de
pedir financiación para el proyecto. Al principio hemos hablado de ello, ¿no? Y comentabais que es interesante. Hombre, si tienes un publisher ya te da la pasta por quiénes sois y porque ya tenéis un nombre, guay. Pero antes, como hemos comentado, ¿no?, el hecho de, ostras, lo bueno de una campaña es que ya tienes la aprobación también y seguidores.
Puede ser, o sea, si tiene sentido para poder desarrollarlo así con transparencia, porque queramos que él tenga feedback de la comunidad y tal, pues a lo mejor lo hacemos. O sea, no implica decidido mucho trabajo,
claro,
y una forma muy especial de hacer las cosas, pero si vuelve a tener sentido porque el proyecto le encaja, pues lo haremos, y si no, pues no.
Que VR en sí mismo es como una plataforma en sí, o sea, no, aunque se use en el PC o se use una consola, al final es como una plataforma, yo lo veo como una plataforma distinta. Entonces, mm, supongo que tendréis que hacer los deberes para ver cómo funciona esa plataforma, qué tipo de gente está en esa plataforma, si alguien quiere instalarte juegos de VR y cómo han funcionado. O sea que ahí
hay una cosa interesante, creo que era hoy o mañana, bueno, igual esto no cuadra.
No.
No cuadra cuando es, no,
mañana,
pero
jueves.
Pero digo, no se cuadra cuando se publique.
Sí, ya, verdad.
Pero
jueves 21 de noviembre, Valve, ¿no? Debería
Valve va a publicar
más información sobre el nuevo Half-Life.
Alyx,
una experiencia VR
en VR. Así que puede ser también interesante a ver qué cosas se puede aprender, ¿no?
Yo espero que sea una mierda.
No, yo espero que sea algo
porque
nuevo.
Así no quiero, para que no me generen deseo de gastarme 1.000 euros en un kit de VR más en otros 1.000 en un ordenador.
No, pero a mí me gustaría que eso, hay mucha, barreras hoy día, ¿no? Con el tema de cómo desplazarte dentro del VR, que se utiliza siempre el lanzamiento, el teletransporte, tal, que no termina de funcionar. Hay algunas propuestas arriesgadas en ese aspecto, que alguien, ¿no?, saque y dé un pasito más, y que, porque al final todo el mundo está copiando lo que ya sabemos que funciona, pero claro, que dé un pasito más ahí y a ver si hay suerte y trae algo novedoso, ¿no?
Esa es la curiosidad que tenemos todos.
Las barreras son oportunidades para hacer algo diferente.
Claro. Sí, sí, totalmente. Bueno, y una de las preguntas que hacemos ya al final de las entrevistas a todos nuestros invitados, y que hoy que estás tú, ¿no?, también como productor, también conoces mucho esta parte, ¿no?, la parte de negocios de un estudio indie. Bueno, ¿qué crees que habría que cambiar en España para mejorar el panorama de tanto indie como el desarrollo de videojuegos, empresas y este tipo de cosas, mejorar la red de empresas, mejorar todo este tipo de cosas?
Pues yo creo que ya llevamos un tiempo abogando por la importancia de la figura del productor, vamos, lo que hago yo en The Game Kitchen, pues que todos los equipos tengan a alguien trabajando esos aspectos, que no los abandonen o que no los ningunen, y que les presten atención al desarrollo de negocio y al diseño de envoltorio de los productos. Todas esas cosas son muy importantes. Y en ese sentido, nosotros estamos haciendo un esfuerzo por ayudar ahí, ¿no? Ya que hemos salido victoriosos de esa pelea a hostias con la cruda realidad de publicar un juego indie, estamos intentando ponérselo más fácil a los que vienen detrás. Hemos lanzado con Aula Arcade un curso de producción y dirección de estudios que ha empezado hace poco aquí en Sevilla, y también cuentan conmigo en el espacio de incubación Go to Work de la EOI en Málaga y también aquí en Sevilla. Y básicamente lo que llego yo es decirle, soy un quita ilusiones, soy un cabronazo. Llego allí y le digo, oye, ese juego, el juego de vuestros sueños que queréis hacer, no podéis hacerlo todavía, ¿vale? No tenéis la experiencia, sois putos juniors, ¿sabes? ¿Por qué queréis hacer un Fallout pero mejor? No podéis, vais a pagar 2 años haciendo un juego, y eso luego, si lo acabáis y no acabáis peleado y conseguís acabarlo, lo vais a soltar en la tienda y nadie le va a echar cuenta, ¿no? Y les propongo una alternativa, una metodología que les va a hacer crecer poco a poco hasta convertirse en seniors, e incluso pueden llegar a monetizar por ese camino, ¿no? Aunque no tengan, digamos, un éxito como Blasphemous, pero sí que pueden hacer su propio The Last Door, un juego que sea muy pequeño, muy resultón, que esté muy orientado a un target concreto, ya le da un dinerito, lo reinvierten. Estamos intentando, o sea, hemos adaptado la metodología Lean de las startups, uh-huh, que uh-huh, no sirve para el desarrollo de videojuegos. Pues hemos intentado crear una alternativa a la metodología Lean y la estamos enseñando a las nuevas generaciones de estudios de desarrollo.
Y la gran pregunta, ¿no? Es decir, ¿el productor de un estudio debe ser alguien que, como en tu caso, ¿no?, antes era desarrollador, debe ser alguien que venga de estudios de economía, de empresariales, de este tipo de cosas? ¿Qué piensas sobre ese aspecto? Porque una de las grandes preguntas, ¿no?, que siempre se hace es si hay que acercar, o sea, ya que en el mundo del videojuego o en el desarrollo de un videojuego hay una multidisciplinar, ¿no? Es decir, hay mucha gente de diferentes disciplinas, músicos, artistas, desarrolladores. ¿Hay que acercar gente de negocio a este mundo o la gente de este mundo, como tú, algunos se tienen que reconvertir para hacer productos? ¿Qué crees que es lo que mejor funciona?
Yo creo que ahora mismo está funcionando casos parecidos al mío, pero porque no hay una alternativa, no se enseña en ningún lado cómo llegar a ser productor, y las personas que potencialmente podrían llegar a convertirse en productor de videojuegos igual no saben ni que existe esa carrera o esa profesión, o no son conscientes de la demanda que existe hoy por hoy de ese tipo de perfiles, ¿no? Entonces también hay que poner un poco, hay que crear esas líneas de formación en los diferentes sitios donde se estudia cómo hacer videojuegos, uh-huh, y recordar que existe la profesión de productor de videojuegos y que son muy necesarios, y que hay un montón de estudios indie que se están creando, de estudios noveles que se juntan, un programador, un diseñador y un artista y un tío de audio. Y nadie piensa en que también necesitan uno de producción, ¿no? Y son muy necesarios y hay que ponerlo en contacto y todo el rollo.
¿Y qué opinas de, antes lo hemos comentado, ¿no? El tema de que hubiera un publisher importante en España.
Estaría todo guapo.
Más fácil para todos.
No, porque he comentado antes cosas como el tema de la comunicación horaria, de tal, que facilitaría muchas cosas. Y es cierto, quizás.
Hay algunos, ¿eh?
Que están saliendo últimamente juegos muy interesantes y que están dando mucho que hablar, ¿no? Aquí en España, desde juegos como Gris, juegos como Blasphemous, juegos, grandes estudios que están empezando a despuntar y que incluso están siendo conocidos a nivel mundial, pero, por ejemplo, en el caso de Gris, Devolver, en el caso vuestro Team 17, es decir, que hubiera un publisher fuerte, potente, aquí en España, para poder lanzar todo este tipo de proyectos.
Estaría muy bien. Pero no para lanzar los proyectos españoles, sino simplemente para que hubiera una presencia de ese rol, el rol de publisher, una presencia más fuerte aquí dentro del territorio español, que estuvieran publicando juegos de aquí o juegos de fuera.
Claro.
Pero es un poco curioso, o no sé si entre curioso y alarmante, que haya tanto consumo de videojuegos
en España.
Empieza a haber producción de videojuegos también, pero haya tan poquísima figura de publisher, ¿no? Hay algunos publishers en el entorno móvil, está el programa de Genera Indie, por ejemplo, que está funcionando de puta madre, y luego está, me parece que el 01, que es un publisher nuevo que hay en Madrid, y otro que se llama Game Troopers, que está en Barcelona, y no sé si hay alguno más, pero es poco.
Bueno, y yo creo que ha llegado el momento, Adri, ¿no?, de que desvelemos una cosa que hemos dicho...
La sorpresa.
Al principio, ¿no?, que al final de esta entrevista diríamos quién será el nuevo compañero en RAN, ¿no? Y quién mejor que tú, ¿no? Hemos dicho antes, pues sí. Quién mejor que tú para presentarlo, ¿no?
Bueno, pues para todos los oyentes, que sepáis que esto ha sido una especie de casting, un test. Y Mauricio se une al programa de RAN. Y va a ser mi sustituto, lo cual agradezco muchísimo, porque es una persona que conozco de hace muchísimos años, es un gran profesional y encima un gran desarrollador, conoce muchísima gente y yo tengo muchas ganas de verlo ya aquí con las entrevistas, porque yo también quiero aprender un montón de él y de las entrevistas que haga junto con Jorge.
Y bueno, Mauri, ya preguntando a ti, como nuevo colaborador en RAN, bueno, ¿cuáles son tus ideas que quieres aportar, ¿no?, al programa?
¿Cuál es tu programa de partido? ¿Qué cambio vas a traer?
Cuéntale a la gente, ¿no?, un poco qué cosas quieres.
Dale al botoncito.
¿Te gustaría hacer?
Que suene el himno de Rusia. Pues nada, en principio, yo qué sé, primero agradeceros a los dos que hayáis pensado en mí para esta nueva etapa de RAN, y yo lo que estoy deseando es preguntarle a los desarrolladores que van a pasar por aquí a partir de ahora, pues cosas puñeteras y cosas de las que nadie suele hablar públicamente, porque de esas cosas son de las que realmente se aprenden.
La verdad es que sí.
No, y quizás, como comentaba al principio, ¿no?, ahora que te estás reconvirtiendo, que ya estás reconvertido a productor, pues es un punto de vista interesante. El hecho de que cuando entrevistamos gente, ¿no?, porque las preguntas referentes a ese tema, ¿no?, como son, tanto en estudios grandes como en estudios pequeños. Entonces, bueno, puede ser un punto de vista bastante interesante. Creemos que sí, y de hecho, ahora este es el primer episodio de la sexta temporada. El siguiente ya estaremos Mauri y yo, y echaremos mucho de menos a Adri.
Yo intentaré enviaros preguntillas y de vez en cuando que mi vocecilla aparezca por aquí.
Y bueno, en principio, pues nada más. Espero, Mauri, que hayas estado a gusto, porque te toca quedarte. Así que
menos mal.
Mejor que estés a gusto.
Menos mal que estás a gusto, si no tendríamos un problema.
Mirada tensa a los ojos de Mauri.
Y nada más. Hoy, no sé si, Adri, ya que estás tú, ¿quieres terminar tú el programa?
No.
¿Quieres que ya sea el primero que...?
Te paso el relevo. Tú has introducido a Mauricio y ahora también terminas y dices...
Bueno, pues como siempre, nos podéis seguir en redes sociales, en Twitter, en Facebook, y en la página web latenoria.com, podéis encontrar todos los programas, y nos podéis escribir si queréis cualquier sugerencia, cualquier cosa, a hola@tecnologia.com, y escucharnos el podcast en iVoox y en iTunes y en YouTube. Pues nada más, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado y, bueno, mucho más en el próximo programa, ¿eh?
No tardé mucho en sacar el siguiente, ¿eh? No, hombre, estoy aquí deseando ya de escucharlo.
Claro que sí, hombre. Pues nada más, hasta luego.
Hasta la próxima.
Un saludo.